Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 12 en punto de mediodía. Así a lo tonto, estamos a punto de acabar el primer día de la nueva temporada, Honorato.
Se está pasando rapidísimo, ¿no? Cayendo esto... A la que nos descuidemos estamos ya celebrando la Navidad.
En verano. Estamos ya otra vez. Yo me la voy a saltar. Ya sabes que yo todos los años la Navidad me la salto. No existe. Bueno, que vamos a continuar en esta hora dedicándonos también a la cultura, al teatro, claro, al cine, a los libros y demás. Y este año...
Mi misión este año, los lunes, es animarte a que hagas algo, lo que sea, en el fin de semana que viene. O sea, que te vayas mentalizando para que a finales de la semana hagas algo que tenga que ver con la cultura. A ver si lo consigo.
Venga, ¿qué me propones?
Pues a ver, mira, como sé que te gusta elegir, te he traído un 3-in-1.
Bien.
Que es que yo, a ver... Sé que te gustan las cosas que tienen un poquito así de misterio, un poquito de suspense.
Sí, sí.
Pues tres historias con misterio. Vamos por partes, como Jack el Destripador. Primero, venga.
No hagamos bromas. Sobre el tema.
Es verdad, bien, es bye, cierto. Es bien, que no,
bueno.
No, ¿dónde he estado este verano? para empezar tenemos una película.
Bueno.
Se llama Misterio en Venecia. No confundir con Muerte en Venecia, porque Muerte en Venecia es la novela de Thomas Mann, que luego tuvo una peli de Visconti.
Sí,
no,
señor.
No. Esta es Misterio en Venecia. Y si escuchas hablar a alguien que hace así a la oda de doblar, intenta parecer como que es francés, pero no es francés, es belga.
¿Por otro?
Bien. Pues mira cómo
no
suena. Verás.
Podría haber dicho Tintín.
Un asesinato. Siempre hay gritos ahora en las pelis, ¿eh?
Alguien ha muerto. Nadie se irá hasta que sepa quién ha sido.
¿Es española la película?
Un fantasma la mató.
Tiene que haber una explicación racional para esto.
El doblador tiene... está bien pagado, ¿eh?
Bueno, tiene lo suyo. Bien.
Pues el Hercule Poirot, porque parece ser que hay que pronunciarlo así. Yo cuando leía las novelas de Agatha Christie,
sí,
era Poirot de toda la vida.
Sí.
Pero ahora es Poirot, es Kenneth Branagh, el actor.
No buen actor.
Peli se han gastado su dinerito. Y es uno de los estrenos que a partir del jueves estará en todos los cines. Como sugerencia, digamos la primera.
Venga,
no está mal. En literatura, si después de 4 años documentándote, estar en la Biblioteca Nacional día sí, día también, eres una abogada de prestigio.
¿Qué me dices?
Sí.
Me acabo de enterar.
No.
Ah,
no.
Es un
Sandra,
supuesto.
Sandra Aza. Es una mujer abogada, estaba en un bufete prestigiosísimo y de repente dijo, lo mío es escribir. Primera novela, 4 años de documentación.
No está mal.
Hay que tener... narices,
paciencia.
Y paciencia.
Sí, ganas.
Se llama Libelo de Sangre. Y estuvo en este estudio y nos explicó cómo era la portada.
Que es que te capta la atención, es absolutamente hipnótica, a mí me lo parece. Es un San Benito. El San Benito era esa túnica que le ponían a los encausados en un procedimiento inquisitorial. El aspa es el aspa de San Andrés, que es ese mártir, ¿no? que era un poco el icono de la Inquisición, el de la humildad, porque bueno, murió en un aspa, le crucificaron en 2 troncos así en forma de aspa y murió a los 3 días, ¿no? Entonces es como un poco el representante de la Inquisición. Y todos los San Benitos pues tenían el doble aspa de San Andrés. Y bueno, pues el aspa está con sangre.
Claro, con sangre, pues se llama Libelo de Sangre.
Ya.
Y 700 páginas le salieron, 796.
Madre
de Libelo
mía,
de Sangre.
Fue 4 años documentándose.
A ver. Sí, sí.
¿Uno dónde pone freno ahí?
Bueno, eso es difícil.
A documentar, no acabas
pero
nunca.
Describe muy bien el Madrid del siglo XVII, las calles, cómo olían, cómo vivían los pobres, porque siempre se ha contado la historia de los ricos. Los pobres no tanto, cómo vivía la gente normal o que no tenía mucho para... Pues eso, un consejo de literatura. Llevamos cine, literatura, y ¿tú has visto alguna vez un espectáculo en el que te hayan obligado, o si no obligado, al menos hayas estado con los ojos cerrados?
No.
Bueno, a ver, pon, a ver. El próximo sábado, bueno, sería así, yo digo, ¿no? Próximo sábado, en la casa del lector, en el matadero, Maestras del terror.
Sitio apropiado.
Bien, ¿no?
Para el terror, el matadero, vamos.
Carlos,
estupendo.
Carlos Tolmo, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Es un poco la idea, ¿no?
Lo habéis introducido muy bien y, de hecho, hay gente que cuando viene a vernos, yo diría que incluso estaría en torno al 50%, están todo el rato con los ojos cerrados cuando estamos leyendo. Sí, sí, o sea, esto pasa.
Es decir, es teatro que fundamentalmente es para oírlo, ¿no?
Sí, es ficción sonora en directo
eso
lo
es.
Que hacemos, eso es, sí, sí.
Con lo cual se puede estar con los ojos cerrados perfectamente.
Y esto es una cosa personal, cada uno tiene, hay gente que prefiere estar en contacto visual con nosotros, con lo que hacemos en el atril, y otra gente que prefiere vivirlo así.
Pero yo creo que a Eli no la convenzo, porque claro, te llevo al matadero y vamos a Maestras del Terror.
Lo estoy viendo transportado a la radio.
Sí, parece que la combinación es un poco siniestra, pero bueno. Si lo queréis ver así, pues en la casa del lector.
Ya.
Está ahí en la casa del lector, que es esto, en el auditorio.
Es cierto que las generaciones más jovencitas ahora pues no están tan acostumbradas a lo que eran los seriales radiofónicos, ¿no?
Eso es, sí.
Era
sí,
un poco, pues, el origen de todo esto. Pero es verdad que ahora hay mucha ficción sonora, hay mucho podcast y muchas cosas que se hacen.
Bueno, audiolibros.
Audiolibros, por
también.
Ejemplo, que realmente potencian mucho el que uno pueda estar haciendo cualquier cosa y estar al mismo tiempo escuchando, ¿no? Y en el teatro, ¿cómo se porta la gente cuando está allí sentada?
Pues mira, yo precisamente eso que has dicho de podcast y etcétera, esto lo decimos nosotros también, si estás escuchando algo que hacemos nosotros y puedes estar haciendo otra cosa, es que yo he fallado como director. O sea, lo que hacemos nosotros es totalmente inmersivo. O sea, y de hecho, ahora que has dicho lo del público, la verdad es que se portan fenomenal. O sea, hasta ahora tenemos un público estupendo y como todo el mundo está tan metido, pues yo creo que se quedan sin otra cosa que...
No suenan los móviles y...
No, de verdad que no. No ha pasado nunca, ¿eh? O sea, nos han venido a ver casi 1.800 personas y de verdad que ni una vez he escuchado un tono del teléfono. Lo único, una vez llevaron un perro y la primera vez ladró así a destiempo, pero la segunda yo digo...
Lo hizo al compás. Entrenado.
O sea, lo hizo al compás justo de que salía un monstruo. Al final digo, ostras, premio para el perro porque ladró en el momento justo que salió como un monstruo, así que teníamos... Sí.
Oye, el único Carlos, quien se acerque a esta función de teatro sonoro, ¿qué es lo que va a escuchar exactamente? Quiero decir, ¿todo el espectáculo es en sí una historia? ¿Son diferentes historias que van sucediendo una detrás de otra? Cuéntanos un poco, ¿qué es lo que vamos a escuchar?
Sí, buena pregunta. Mira, en Maestras del Terror lo que hemos hecho es seleccionar a tres autoras, Mariana Enríquez, Cristina Fernández Cubas y Pilar Pedraza, que de hecho Cristina Fernández Cubas vendrá al espectáculo a presentar su relato, y lo que hacemos es leer un relato de cada una de ellas. De hecho, aprovechamos esta selección para que dentro de lo que es el terror, pues en cada uno de los relatos pues podamos ir a distintos matices y distintos espacios, distintas épocas, y entonces pues que la gente tenga también esa oportunidad de cambiar, ¿no?, dentro del mismo espectáculo.
Bueno, va a ser una función única el sábado por la tarde y aquí tengo yo escrito que todos los beneficios van a Médicos Sin Fronteras. Explícanos por qué.
100%. Bueno, porque en la compañía tenemos también clara la parte social de lo que hacemos, tanto a nivel como compañía como a nivel personal, y nos apetecía mucho hacer una actuación de estas características en las que todo el beneficio pues fuera dedicado para una asociación pues que realiza una labor tan notable como es Médicos Sin Fronteras.
Total, que aparte de pasarlo estupendamente bien, oye, porque a mí lo de la ficción sonora me gusta mucho, Carlos, porque uno lo que ejercita sobre todo es la imaginación.
Eso es
lo mismo que cuando uno lee un libro, ¿no? Que se imaginan los protagonistas un poco pues según sí. le conviene, ¿no? Y siempre está muy bien eso. Aparte de eso, vamos a contribuir a una buena acción y, por lo tanto, yo creo que es muy recomendable y me parece muy bien que tu tocayo, Carlos Honorato, nos recomiende esta obra que recordemos, día, lugar y hora.
¿Sábado, no?
Sí, el sábado. El sábado 16 a las 6 de la tarde en la Casa del Lector,
en el
auditorio, eso es. En toda la zona del Matadero. Para las entradas pueden ir a propia web del Matadero, a la web de la Casa del Lector, o nuestro Instagram, que es de Viva Voz, pues ahí tienen
de Viva
también
Voz.
Posibilidad. Sí. Eso es.
Pues nada, Carlos, muchas
pues nada,
gracias.
Oye, muchísimas gracias y nada, a triunfar, que consigáis mucho dinerito para Médicos Sin Fronteras.
Gracias, muy amables, muy amables.
Un beso enorme. Hasta luego.
Bueno, una de las tres.
O las tres.
Te cuadra,
perdona,
¿no? Está bien.
Fin de semana, peliculita, obra sonora y libro de 700 páginas.
No,
vamos.
Está mal.
Ya lo tengo todo ocupado,
bueno,
completamente.
Pues ha sido mi primer plan. Iré
muy
ya
bien.
Perfeccionándome.
Estupendo, gracias. Que, por cierto, ¿cómo llevamos el reto? Lo llevamos
el
bien.
El reto,
¿no?
Va bien. Hay empate, ¿eh? Sí. Entre Girasol y Sésamo, 36%. Coco está en el último lugar con el 28%.
Muy bien. Bueno,
a la
1:05 tenemos tiempo. Sí. Para entrar en arroba buenos días OM.
Nuestro X Twitter.
Twitter de la vida del pajarillo.
El pajarillo la anunciaste. Han puesto una X así.
Por Dios. Ser más tirando a porno, ¿no? No sé, me parece tremendo.
Es
bueno,
horrible.
Que entráis donde siempre, en arroba buenos días OM, observáis esa fotografía y decidís si lo que aparece es aceite de coco, de sésamo o de girasol. ¿Votáis? Y ya está.
Y tan amigos.
Venga, hasta luego,
hasta
Carlos.
Luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy el Alcorcón cierra la jornada en segunda división para los equipos madrileños. Desde las 8:30 en el 106 de la FM te contamos su visita a Elda para enfrentarse al Eldense. El sueño es la permanencia.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
¡Esto es otra historia!
¡Oli!
¡Oli, Oli!
¡Hola!
¿Están los
¿Cómo
muertis?
¿Están ustedes?
¿Están los muertis?
Esto es otra historia.
Daniel el Mochuelo.
Sí.
Roque el Moñigo y sí, Germán sí, sí. el Tiñoso.
Los domingos, de 10 a 11 de la mañana, tienes una cita con Madrid.
Cuenta, pues, con toda la crudeza lo que la joven veía en Madrid.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en Esto es otra historia.
Es un problema que yo arrastro de toda mi vida y es que a mí me suenan las tripas, que ¿Anda? Es una barbaridad.
¿Qué dices? ¿Sabes?
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Este martes vuelve España al partido de la onda. En el segundo choque consecutivo de clasificación para la Eurocopa del próximo verano. Desde las 8, España recibe a Chipre con la obligación de ganar. Hay que estar en Alemania.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Nuestro WhatsApp 628 091 117.
Puede que nunca lo acepte si algo me enamora. Y puede que tape mis ojos y por dentro lloran. Si ellos me obligaron a mirarte, ¿será que no aprendieron a extrañarte? Puede que mi boca nunca esté tan convencida, pero me quede la duda y no en la despedida. Si tal vez no contesto algún te quiero, quisiera que comprendas que te espero.
aunque se acabe el mundo, no me habré olvidado de cada segundo. Si en otra vida tú y yo volvemos a vernos y no sabemos
quién. Estamos siguiendo un poquito el hilo de la cultura. Esta noche hay concierto del artista colombiano Andrés Cepeda en el Teatro Coliseum. Llega a nuestra ciudad para presentar su gira La Ruta Púrpura. Ha sido 3 veces ganador del Latin Grammy. Cuenta con una trayectoria de más de 30 años que le han permitido recorrer todo el mundo y colaborar con artistas tan conocidos para nosotros como Sebastián Yatra o como Morat. Bueno, pues con Andrés Cepeda creo que ya está mi compañera Gloria Talavera. Gloria.
Sí, Eli, ya estamos aquí con él en el centro de Madrid porque ese concierto con las entradas agotadas va a tener lugar esta misma tarde en el Teatro Coliseum. Andrés Cepeda, ¿qué tal estás? Buenos días.
Muy bien, feliz de estar visitando Madrid como parte de mi gira La Ruta Púrpura. Feliz de tener esta noche al público en el Coliseum con casa llena, muy contentos.
Claro, gira que viene desde Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo esperas que te reciba nuestro público, el de la capital?
Pues yo creo que muy bien, agotaron las entradas como muy rápidamente, ha habido mucha expectativa frente a nuestro show. Y sí, empezamos esta gira el año pasado, exactamente hace un año estábamos, un poquito más de un año, estábamos iniciando en Nueva York, en el Carnegie Hall, esta gira que se llama La Ruta Púrpura, que nos ha llevado por escenarios en Canadá, Estados Unidos, Sudamérica y ahora en Europa, y hoy, esta tarde, precisamente aquí en Madrid. Entonces, muy contentos.
Una de las dos citas, ¿no?, que vas a tener en España.
Así es, porque también estaremos en Barcelona el día 14 en el Palau de la Música Catalana, llevando nuestra música y encontrándonos con nuestra gente.
¿Qué se va a encontrar el público en este concierto?
Bueno, es un concierto que es una mezcla de mucha alegría, mucha fiesta, pero también mucho romanticismo, y tengo la oportunidad, mediante el repertorio, de contestar una pregunta que me hice cuando la inicié, y es ¿por qué hago la música que hago? Y la respuesta está precisamente en las canciones que escogí. No solamente tengo la oportunidad de presentar las canciones más importantes de mi repertorio, sino de hacer un pequeño recorrido por esas influencias y por esos referentes musicales que he tenido desde muy chico, desde mi casa, desde la música de mis viejos, de mis hermanos mayores, la propia música que disfruté en mi adolescencia, y haciendo un pequeño homenaje y un pequeño recorrido por esa relación personal mía con la música, llego a los éxitos de mi carrera. Entonces es una narrativa muy bonita la que acompaña las canciones.
Claro, son 30 años de trayectoria, ha pasado mucho desde ese inicio, entonces no imaginabas, ¿no?, que ibas a llegar tan lejos con 3 Grammys, con tantas nominaciones.
Pues ese sueño siempre estuvo allí y uno lucha por él desde el principio, pero levantar la cabeza años después, mirar hacia atrás y ver el camino recorrido es algo que me llena de mucha satisfacción.
Hablas de la música que escuchaban tus padres, ¿no? ¿Cómo influye, ¿no?, lo que uno vive en su infancia?
Por supuesto, nos marca y nos forma, ¿no? Yo no sería el artista que soy y tendría el estilo que soy si no hubiera estado sometido, por decirlo así, o sujeto a esa música que escuchaban mis viejos en casa, que tenía que ver con los boleros, con la música mexicana, obviamente con la música colombiana, más adelante con mis hermanos mayores, los Beatles, los Rolling Stones, toda la música anglo que más me gusta, que es con el rock, posteriormente mi adolescencia con el rock en español, artistas españoles, argentinos, mexicanos, muy influyentes, que me fueron marcando y me fueron formando, porque obviamente cuando uno está empezando, uno quiere emular a esas figuras a las que uno admira, y así va uno poco a poco encontrando el estilo. Entonces sí, es un recorrido por mi propia historia personal con la música.
¿Y cómo defines precisamente ese estilo, el que tienes en la actualidad?
Pues es como un butaco que tiene 3 patas, ¿no? Está la música del Caribe, el bolero principalmente, está el rock, y está el pop, está la balada. Esas tres patitas de mi butaca son las que me sostienen y las que se juntan para hacer ese estilo, que obviamente es de carácter romántico.
Y además el público va a poder disfrutar también de las canciones, ¿no?, que has incorporado en 14º, que es tu último álbum.
Sí, también estoy mostrando algo del material más reciente del 14º, que es un álbum colaborativo. Aunque no tengo invitados en este espectáculo, canto algunos de los temas de este álbum en el que tuve oportunidad de trabajar en los dos últimos álbumes, que son realmente un solo proyecto, con gente como mis amigos de Morat, los chicos de Rake, de Jesse Joy, Gracie Rendón, Sebastián Yatra, Cali el Dandy, una serie de compañeros que si bien no pertenecemos exactamente al mismo género musical o a la misma generación, sí tenemos en común este amor por las letras románticas.
Claro, porque las colaboraciones que has hecho y personas que han colaborado contigo son muchísimas, ¿no?
Son muchísimas, sí. En la carrera he tenido la oportunidad de compartir con muchos artistas y eso me gusta porque esas colaboraciones terminan siendo un aprendizaje en el que las dos partes nos alimentamos un poco del otro y intercambiamos estos conceptos que tienen que ver con nuestro oficio, con componer, con producir, con interpretar, y entonces va uno añadiendo a su bolsa de trucos nuevas herramientas que nos permiten seguir haciendo lo que hacemos.
¿A qué te gusta cantar? ¿Cuál es tu temática?
El amor y el desamor son mis favoritas, es lo que más me interesa, contar ese tipo de historias. La mayoría de esas parten de mi propia experiencia y desde muy chico me ha gustado hacer esto, me ha gustado contar mis propias historias, mis propias emociones a través de la música. Siendo muy, muy jovencito empecé a escribir básicamente para poderme expresar, porque siendo un chico con un tremendo problema de tartamudez no podía hablar muy bien, me costaba mucho comunicarme. Entonces encontré en la música la manera de hacerlo y encontré que no solamente me facilitaba la comunicación, sino que me fue ayudando a superar esa tartamudez y se convirtió en una manera de vivir y de relacionarme con el mundo, ¿no? Y cuando me di cuenta ya estaba tan enfrascado que no había vuelta atrás.
Claro, porque no es lo mismo cantar que componer y cantar y componer.
Exactamente, es distinto. Ser intérprete y ser compositor son dos universos diferentes. Cuando puedes hacer los dos, la sensación es muy plena, porque puedes estar cantando, interpretando eso que escribiste en tu intimidad y que puedes compartir con otras personas también.
Además, porque el amor y el desamor llega a todo el mundo.
Es algo universal y aunque estemos en un mundo en donde queremos relegar un poco las emociones y el amor romántico, tarde o temprano todos los seres humanos nos vemos enfrentados a él y nos vemos a veces sobrecogidos tanto por el amor como por el desamor. Es una cosa que es inherentemente humana y siempre va a estar ahí.
Bueno, pues ya preparado, decíamos, para ese concierto que va a tener lugar en la capital. ¿Ganas ya de ver a tu público?
Por supuesto, la ansiedad del día del show es inmensa, la previa al concierto siempre es emocionante y bueno, con muchas ganas de entregar un show que ya hemos probado en muchísimos escenarios, que sabemos que la gente disfruta mucho y que estamos seguros que aquí pues no va a ser la excepción.
Andrés Cepeda, muchísimas gracias por recibirnos horas antes de ese concierto que va a tener lugar hoy aquí en el Teatro Coliseum, la ruta que ha pasado por muchísimos países, pero que llega con dos citas, decíamos, a España. La ruta, como decíamos, Púrpura, y con la presentación también de algunas de esas canciones de XIV, que es su último disco. Pues nada, nos quedamos con tu música, ¿te parece?
Claro que sí, un abrazo para todos y nos vemos nuevamente muy pronto aquí en Madrid.
Lo que se siente enamorarse demasiado, hacer volar mil mariposas contigo a mi lado, la adrenalina que...
Pues como propuesta cultural nos faltaba la música, así que gracias, Gloria.
Yo te conozco de otra vida y te he encontrado. Quiero brindar hoy por Cupido y que estás a mi lado, porque tan solo con mirarte recordé lo que había olvidado, lo que había olvidado. Oh, la verdad no sé lo que pasó, lo sentí cuando ella me miró, y esa magia va por dentro, es ese sentimiento que pega distinto y que me hace mirarte así, y ahora ya no quiero vivir sin ti. Ya había olvidado lo que se siente enamorarse demasiado, hacer volar mil mariposas con...
O sea, lo que se me había olvidado es que existía el planeta R y Rubén. ¡Hombre, Rubén!
¿Qué pasa? Existimos, claro que existimos. No vamos a existir, existimos yo y esta señora que chilla de fondo siempre.
Bueno,
que va a seguir chillando esta temporada, por lo que veo, ¿verdad, Ceballos? Va a seguir chillando.
Exactamente.
Se confirma. Que van a seguir siendo los sonidos. Hombre, claro.
Hay barberos, es que por fin, en que... planeta. ¿O qué?
No, me ha afeitado mi cuñado, bocaos. Ahí lo hacemos.
¡Oh, no, con los dientes!
Por supuesto.
Ah, pues que llame al rato de dientes. Con es los, que hemos hecho con
claro,
los dientes.
Cosas que hace
claro.
Con los dientes, pues afeitar a tu cuñado. Eso lo puedes hacer si eres lo suficientemente...
Pues te deja un apurado perfecto, ¿eh?
Hombre, no, claro. Es que mi cuñado parece que no, pero tiene unos caninos y unos incisivos que te apura el tío, sí, sí.
Sí, ¿no?
Y otro sitio me ha depilado también, ¿eh? Si ves el pecho, mira, te lo enseño.
¿Ah, sí?
Te enseño el pecho, mira.
¿Puede pasar a cortarme el césped ya que estamos ya de paso, abocado?
El césped no, porque igual le me ya las paletas y luego no quedo yo igual de bien.
Bueno, entonces, también es verdad.
Tiene que ser cosas suavecitas.
Que te veo así como muy
claro,
contenta porque
sí.
Creo que tienes los niños ya en el cole.
Hombre, por eso no. O sea, yo me da mucha pena cuando mis hijos se van al cole.
Ya te veo ya.
Estoy hundido. Esto no es risa, ¿eh? O sea, me río de los nervios. Pero me río de los nervios, pero en realidad estoy hecho polvo. O sea, ¿tú qué tal, por cierto? ¿Qué tal tus vacaciones?
Oh, cortas.
Sí, cortas, dice. Ha sido una excedencia.
Es verdad. ¿Qué quieres que te diga?
Ha tenido la gente hijos en lo que... Ha habido embarazos enteros desde que te fuiste de vacaciones.
Perdón, alguna gente le llama teletrabajo también a eso, ¿eh?
¿A qué?
A hacer todo el año eso.
¿El qué?
Estar
pues
en
estar en su casa. Ah, bueno, sí, claro, pero no.
Hombre, teletrabajaría un poco. También te lo
sí,
digo,
normal.
O sea, quiere decir, las vacaciones son para descansar, ¿no?
Claro, hay que descansar, hay que desconectar por lo menos, como Eli, 7 meses al año, ¿vale?
Exactamente. Mira, me voy a apuntar, 7 meses
luego,
al año.
Uno currar,
¿tú querrás cobrar hoy?
Y otro 4 al ralentí.
Por cierto, ha habido una llamada de teléfono de un colegio.
Sí.
Y de un señor solo lloraba y preguntaba por ti.
Pues no estoy aquí.
¿Qué decía de unos niños?
Yo aquí, en este estudio, solo estamos Eli del Valle y Carlos Honorato, que soy yo. Y yo no veo a nadie más. Juanjo Ceballos, que está a los mandos técnicos.
También,
no,
como siempre.
No veo a nadie más aquí, o sea, que llame el que tenga que llamar, me da exactamente igual.
Bueno, que me vas a hablar hoy de la vuelta al cole.
Por supuesto, porque no solo tú, o sea, hay otra gente. Bienvenida de tus vacaciones, por
muchas
cierto,
gracias,
largas,
¿sí?
Claro. No solo tú has vuelto, ha vuelto más gente. Tú no es que no te acuerdes de la contraseña, es que han cambiado los sistemas operativos, han inventado ordenadores nuevos.
Es verdad que no me acuerdo de la contraseña cuando volví.
Cuando se fue Lidia del Valle de vacaciones, estaban los redactores de Onda Madrid, estaban con Olivetti todavía.
¿Sí,
ya,
señor?
Se han puesto ordenados.
Y teletipo.
Bueno,
tirando de folio.
Y teletipo y fax. Bueno, en fin, que vuelve Lidia del Valle a la redacción de Buenos Días Madrid y vuelven los niños al cole. Y he querido abrir, como el curso pasado, si os acordáis, los fans, muy fans de este programa, se acordarán que abrimos la Academia Buenos Días Madrid de clases de refuerzo para que vayáis preparados y no os pase como a esta chica que salió de su examen de BAU, que era la selectividad antes, ¿vale? Para los que ya se han hecho alguna revisión de próstata, la selectividad, ¿vale?
Pues es,
sí, pues, dale.
Hombre, si sabes lo que es la selectividad y no la de BAU, es que ya la próstata dos veces te la han mirado, ¿vale? Pues eso, bueno. Pues que esta chica salió de su prueba de matemáticas y le mandó este audio a su amiga.
Llevo toda la tarde llorando porque es que no sabía sacar ni la matriz, o sea, es que estoy devastada. Y es que había un problema de probabilidad de sardinas, tía, no voy a comer sardinas nunca más en mi vida. ¡Qué trauma me ha dejado!
¿Esto qué es?
Yo ya no quiero más matemáticas en mi vida. ¡Qué mal, de verdad! ¡Qué fatal! Voy a sacar un 2.
¡Qué mal! Ahí está la pobre. Profesores que hacéis los exámenes de matemáticas, daos cuenta, por favor, de que en vuestras manos está el futuro. Sí. De la industria del espeto. Fíjate que le han puesto el problema de sardinas y no quiere sardinas ya.
No.
Un gran poder conlleva una gran responsabilidad y tenéis que ser más conscientes. Por favor, esta chica no va a probar las sardinas en su vida por vuestra culpa.
Es verdad.
Que igual tampoco va a poder estudiar la carrera que quería, pero bueno, eso es secundario. En fin, que para que no os pase como a esta chica y estudiéis que todavía estáis a tiempo, ¿vale? Empiezo a presentaros a los profesores de la Academia de Buenos Días Madrid. Y arrancamos por matemáticas. Está... Sabéis que es una asignatura de las
sí,
fuertes.
Troncal,
¿vale?
Matemáticas
es troncal. Horrible. Efectivamente, ¿vale? Sí. He elegido, tranquilos, porque he elegido buena profesora, es esta chica, así que estamos salvados.
¿Cuánto es 9.999 más 2?
9.992.
¡Toma! ¡Efectivamente! ¡Bien! 9.992, por supuesto, porque todo el mundo sabe que te digan el número que te digan, si luego le sumas lo que sea, es el mismo número de antes terminado en lo que sea. Es decir, 28 más 7, 27. Pues esto funciona así y me quedo tan a gusto. También es verdad que hay operaciones matemáticas que no vas a hacer en tu vida. O sea, por ejemplo, 9.999 más 2 es una de esas operaciones que no vas a hacer nunca. No tiene sentido. Son dos magnitudes que no se parecen. ¿Para qué la vas a usar?
Para nada.
¿Para calcular el importe de la propina de un restaurante de Ibiza?
No.
¿Dos euros?
Claro, dos 2 euros vas a dejarse la cuenta de 9.999, tío.
Mucho
roña.
Me parece. Claro. No, mucho me parece.
Me parece mucho, ¿eh?
Bueno, sí, claro. O sea, tú cogerías de propina menos 10. O sea, de, dame la vuelta.
Yo sí contraría las propinas. Claro. Esto es, entra un, entraríamos en un debate.
Abrimos el debate de las propinas.
Yo creo que deberíamos abrirlo otro día, pero sí.
Bueno, en fin, que esas magnitudes no se usan nunca, porque... O para la propina de un restaurante de Ibiza o para calcular si cabéis en una fiesta. ¿Cuántos somos? 9.999. Vienen Joaquín y su cuñado. ¿Caben? ¿Cuántos somos? Sí, ya estáis 10.000 tíos casi dentro. En fin. Bueno, lengua española. Por lo bien que sabe conjugar, en el puesto número 2 de profesores de este ranking, he elegido a Rodrigo Vázquez, que es presentador, entre otras cosas, del Benidorm Fest.
Seguimos en directo, 11 y 25 pasadas de la noche. Nos gustaría ahora también echar un poco... la vista atrás, porque antes de Benidorm Fest ha habido otros que han abrido camino.
¿Cómo?
¡Toma!
¡Han abrido camino!
¡Con los dientes!
¡Adentelladas! Sí, señor. Con ese nivel de conjugación, es posible que como lectura obligatoria en su clase, Rodrigo ponga la letra de un reggaetón. ¿Vale? Está más o menos al nivel.
Sí.
Hay que reconocer una cosa, y es que el propio Rodrigo demostró que tiene mucho sentido del humor, y él mismo fue en quitarle hierro al asunto, fue el primero en quitarle hierro al asunto, no tuvo ningún problema, se rió de sí mismo, o como dijo él, se rió de sí mismo.
Se rió, ¿vale?
Rodri, fíjate que es un hito que se recuerde más al presentador de la gala que a la concursante que ganó, que fue Blanca Paloma, ¿os acordáis?
Sí.
¿Os acordáis de Blanca Paloma? ¿Dónde estará
¿Cómo?
La pobre?
Es inolvidable. Blanca Paloma y su intervención en
eso dijeron cuando le dieron los puntos en Eurovisión, dijeron lo mismo, inolvidable. ¿Pero cuántos puntos? Inolvidable. Cambia de tema, inolvidable.
Tremendo.
Bueno, por si no os ha convencido Rodrigo, aquí va otro. Dale.
No, por favor, esto es tortura.
Bueno, por si no os ha convencido Rodrigo como profesor, aquí va otra opción para lengua y literatura. Este señor que la domina tanto que hasta habla al revés, ¿vale? Lo conocimos como concursante en la ruleta de la suerte.
Y es que dice las frases al revés y le salen perfectamente, pero claro, al revés.
Al revés.
Entonces, por ejemplo, ¿qué dices al revés, Manolo?
Por ejemplo... hoy toco hablo a la vez, rellena en diente y nos mueva barrechón, un erodi le checo.
Tu hija, para eso su hija, le entiende. ¿Y qué dice?
Que él habla al revés y no se entera a nadie y que nos vamos a llevar mucho dinero y el coche.
Bien, es una habilidad alucinante, la verdad. Igual el rosco de pasapalabra no te lo dan solo por eso, pero tiene mucho mérito porque te has tenido que aburrir mucho en la vida para darte cuenta de que tenías el don de hablar al revés. O sea, yo lo he intentado y he conseguido leer al revés Oso y Ana, ¿vale?
Oso y Ana, ¿no?
Y ya está. Y no estamos hablando de la pobre chica que ha tenido que soportar, seguramente teniendo su padre esa habilidad, cumpleaños tras cumpleaños, a su padre diciéndole a sus amigos: bueno, chicos, una cosa alucinante, se ha hablado al revés. Y la chica: y no, papá, por favor, otra vez no, que me avergüenzas. No. Bueno, educación física. Vamos allá. Uf. Por su dominio de las reglas del deporte, nombramos profesor titular en el número 4 de nuestro ranking a este concursante de la tele murciana. La pregunta es: ¿qué jugador de un equipo de fútbol puede tocar el balón con la mano? Parece fácil, ¿eh? Parece fácil.
¿Sí?
Pues aquí está el tío.
Es el único jugador de fútbol que puede tocar la pelota con la mano.
Si no me da más pistas.
Oliver y Benji.
¡Oliver y Benji! Claro que sí. Además, los dos. Oliver y Benji pueden tocar el balón con la mano porque, como todo el mundo sabe, eran los magos del balonmano, como decía la canción.
Sí.
Eran Oliver y Benji y Urdangarín, eran los tres. En fin, bueno.
Explica quiénes eran Oliver y Benji. Los de la Loxe, que no lo saben.
Vale, o sea, Oliver y Benji... Si te acuerdas de Oliver y Benji, posiblemente estés ahora en el lecho del dolor con la mano de tu hijo cogido, con la mano de tu hijo apretada y viendo la luz, ¿vale?
Ya.
Si ves la luz, vea por ella, como iban Oliver y Benji por el campo, ¿vale? Sí, sin miedo.
No llegaban nunca.
Oliver y Benji no llegaban nunca, efectivamente. Era una serie de dibujos animados que ponían en la Edad Media. El primero que la vio fue el Cid. Creo que es de esa época, más o menos. En fin, que os acordáis, porque todos lo hemos tenido, del típico profesor que siempre decía: leed bien las preguntas del examen.
Sí.
Pues este concursante lo que entendió fue: la primera payasada que se te ocurra es a las sueltas. Y si no se te ocurre ninguna, dices Oliver y Benji.
Bueno, vale.
Historia de España. Aquí necesitábamos a alguien ilustrado, alguien que conociera los personajes que han marcado nuestra historia.
Sí.
Y lo tenemos, ¿vale? Tranquilos que lo tenemos. Es esta chica que explicó así de bien quién era, por ejemplo, José Antonio Primo de Rivera.
José Antonio Primo de Rivera fue un torero, ¿no?
¡Hombre!
¡Torero, efectivamente! Ahí está, que digo yo que cómo sería la faena del torero de mala para que lo exhumaran hace poco, ¿vale? No,
no hombre, no.
No la culpo, porque es verdad que Primo de Rivera suena familiar de Paquito.
Rivera suena torero.
Claro, Rivera suena con ese nivel.
Sí, primo del pintor.
Y si es primo de Rivera, pues ya está un torero.
Sí,
dale la razón, di que sí. Eso es lo que necesita esta chica.
Yo lo veo muy lógico, ¿eh?
Efectivamente. con ese nivel, agradezcamos que la pregunta no fuera quiénes eran los hermanos Pinzones. Que más de 500 años después del descubrimiento de América y todo lo que sabemos por la canción es efectivamente...
que se llevaban muy
que
bien.
Los hermanos Pinzones
eran un par de,
con otros Pinzones. Claro, que luego decimos de Sálvame, pero eso sí que era entrar en la intimidad de las personas innecesariamente. Sí. Los hermanos Pinzones que se fueran con, que se fueron con Colón, que era otro marinero. Pero bueno,
marinero.
¿Por qué tenemos que sacar esos datos? Claro, por no hablar de Franco que tiene el culo.
¡No!
¿Esa intromisión qué es? No.
Mal.
Bueno, nuevas tecnologías. Estos son esenciales en cualquier centro educativo. Aquí como profesora viene María Patiño, que además se puede traer como ayudante al redactor veinteañero, que ella intentó que la ayudara con una duda sobre una cosa muy moderna, pero no salió bien.
Una duda que tengo. Estaba yo leyendo y ponía presentador de deportes electrónicos, además de todo lo que hace. ¿Eso qué es exactamente?
¿Qué es?
Pues María, sinceramente, no sabría explicártelo bien.
Claro, él presenta deportes online, ¿no? Y a lo mejor eso es lo mismo que deportes electrónicos. Es que, claro, yo de esto no sé nada.
Debe ser, yo es que me pierdo también un poco en el mundo de la red. Yo soy joven, María, pero...
Pues precisamente, hijo, al fin y al cabo, yo, gente de tu generación es la que a mí me hace crecer y conocer cosas que desconozco. Y pensé que mi gente maravillosa y gente joven de esta redacción me iba a ayudar, pero bueno, veo que me tengo que seguir buscando la vida.
Bien pensado, pero en este caso te has equivocado porque yo soy un poco como mi abuela María, yo me pierdo en el mundo de la red.
Ahí está.
Y te voy a tener que buscar la vida por otro lado, el becario también.
No, el becario también, efectivamente.
Supongo que sí.
Dice el muchacho, soy como mi abuela, que, a ver, como esto es la radio y no se ve, nos vamos a imaginar a ese muchacho vestido como la vieja del visillo y usando un móvil con teclas muy gorda, ¿vale? Que a mí me suena, ojo, a mí me suena más a excusa que ya que de verdad no sepa lo que es deportes electrónicos. O sea, yo creo que los chavales del programa han decidido que a María Patiño no le cuentan nada.
Ya.
Porque como ella tiene los conocimientos tecnológicos justos para encender una vela, ¿vale?
¿Sí?
Pues han
un
dicho...
Un saludo, María.
Un saludo, María. Un beso fuerte. ¿Qué un saludo? ¿Ahora qué somos? ¿No somos amigos? Pues un beso fuerte. Le dice Windows a María Patiño que cierre las pestañas y se acuesta. En fin... Es muy moderna María Patiño, me está mandando ahora un WhatsApp.
Un cariño, te está mandando un cariño. Patiño, un cariño.
Me dice que ella es súper moderna, que de hecho sabe perfectamente que los WhatsApp los lleva Miguel Strogoff. ¿Vale?
Es verdad.
Los mensajes de WhatsApp. Bueno, uno de los mayores retos a los que se enfrentan los padres es al sexo, ¿vale? No me refiero a volver a tenerlo después de ser padres, que eso es batalla perdida. Eso creo que no ocurre ya. Me refiero a tener conversaciones con tus hijos sobre el tema, ¿vale?
Ya.
Por eso hemos fichado como profesor de educación sexual a la TikToker Misabel, que ya ha tenido la primera charla con su hija, ¿vale? ¿Qué tal ha ido? Le han preguntado las amigas.
Pues como mi hija ya es adolescente, ayer tuve la primera charla de sexo con ella.
¿Y qué tal fue?
Bien, aprendí mucho, tía.
Aprendí mucho, tía, dices. Y es que, claro, los chavales vienen ya que te dan mil vueltas. Y es que a ti te parece que no controlas de Instagram, hablas con ellos de sexo y flipas unas palabras, unas cosas, unas aplicaciones para ligar. Ahora ligan, lo sabéis, ¿no? Por el móvil, por Tinder.
O sea,
tú ves fotos de gente y le das que no te gusta, deslizas a la izquierda. Que te gusta, deslizas a la derecha. Que yo lo vi la primera vez y dije, eso era como cuando iba yo a la discoteca en mis tiempos. O sea, tú ibas, te acercabas a una tía y te apartaba. Daba igual para la derecha o para la izquierda.
Pero te daba en la frente también, te hacía así, a la derecha.
A veces sí. O sea, a veces, de hecho, con la mano abierta. Quita. Y eso significaba no.
Que no. A ambos lados,
Efectivamente. Bueno, vamos con historia del arte. Aquí me tenéis que ayudar a elegir, porque por un lado tengo a este concursante de MasterChef. Este es bueno, es buen profesor, ¿eh? Porque le preguntaron... A ver, a un compañero suyo le preguntaron quién era el artista responsable de la Sagrada Familia.
Ah.
Y dijo que Picasso. Vale, entonces, claro,
bien,
él dijo, no seas burro.
Aceptado.
¿Cómo va a ser Picasso? ¿Cómo va a ser Picasso el que hizo la Sagrada Familia? Ya te lo digo yo.
Porque Alex me ha dicho que Picasso era el de la Sagrada Familia. Ay. O sea, madre mía, el nivel, el de Sagrada Familia es Dalí.
De toda la vida.
Efectivamente, el de la Sagrada Familia fue Dalí. Y Gaudí era un lateral izquierdo del Alcorcón.
No, del Girona.
Del Girona, tienes razón, gracias por corregirme. Porque el pobre tuvo la mala suerte de que le atropelló el tranvía justo el día antes de la semifinal de Copa, que no la pudo jugar. Esto, para quien no lo sepa, es un dato real, ¿eh? Gaudí murió atropellado por un tranvía, ¿vale?
Sí, señor.
Menos mal que no estaba haciendo nada importante como la Sagrada Familia,
no.
¿Vale? Cuando murió. Cuentan que, agonizando, esto es un dato real, bajo el tranvía, vio a Picasso y a Dalí y les dijo, seguid vosotros.
Eso no es verdad.
Acabadla. No, vale, esto igual no es verdad.
La verdad.
Bueno, pero os decía que tenía dos opciones, ¿vale? Y la segunda, para Historia del Arte, es una especialista que habló con mucho detalle en este programa de una obra de Velázquez, ¿vale? De hecho, Ella conoce todos los secretos de, bueno, de este cuadro y de muchos otros. Este en concreto se llama el bufón de calabacillas, ¿vale? El bufón de calabacillas se llama el cuadro, y la experta en historia del arte que habló del bufón, el bufón de calabacillas,
¡bufón!,
se llama Eli del Valle.
Ah, sí.
Rosa Pérez Valero, que está pintando el bufón, el bufón, no, por Dios, el bufón. ¡Qué fallo más tremendo!
¡Hombre! Yo soy el primero que hace sangre, pero fallo gordo, gordo tampoco es.
Hombre, no. O sea,
claro, hubiera sido gordo si hubiera dicho picatoste, pero entre buzón y bufón no hay tanta diferencia.
Además, han puesto un buzón, claro, desde sí, entonces. Claro,
sí. Lo más que te puede pasar es que alquiles para una fiesta un buzón en vez de un bufón y los invitados pues te escupan diciendo, pues vaya espectáculo, ¿qué hacemos, meter cartas? Claro, eso, o que al ir a encargarle el cuadro a Velázquez, digas, quiero un buzón en vez de un bufón. Sí. Y claro, que la gente vea luego al bufón y diga, ¿este señor quién es? A Velázquez, ¿por dónde metemos las postales? Esto no.
Perdona, fin. Estoy esperando de calabacillos, me van a llamar para hacer el pregón, porque han puesto un buzón, por fin. Gracias a esto.
Hombre, eso espero que te llamen.
Yo lo veo, ¿eh?
Que te llamen, claro que sí.
Calabacillos, te dije, Zamora. ¿Qué hay, calabacillos? ¿Sí? No tengo ni idea.
Se ha tirado un triple.
Me lo acabo de inventar ahora mismo. Pasa.
A partir de ahora está en Zamora. Vale. O sea, si no está en Zamora, merece estar en Zamora.
En Zamora.
Calabacillos, búscalo.
Ya está.
Búscalo, no la
toques. Voy a ello, voy a ello. Voy a ello.
Cambiar el nombre un poco a Sanabria. No da igual.
Eli quiere un pregón, ¿vale? Y da igual. Si habéis visto que lo podría dar de calabacillos,
lo
pero
está para, deseando,
lo que, para lo que controla de calabacillos, la podéis llamar de Tomelloso, que es lo mismo. Bueno, para que no estés sola, Eli, sí. No eres la única persona de este programa a la que voy a pedir que se una al cuadro de profesores de la academia, ¿vale?
Bueno.
Porque también quiero tener clases de historia de la música, ¿vale? Ya sabéis por quién voy. Porque si hay alguien que controla esa asignatura,
disciplina,
es
sí.
Lorena García, ¿vale? Ella sabe cosas de compositores musicales.
Sí, sí, sí.
Cosas que no, ni se han descubierto. Todavía, como que Beethoven, por ejemplo, era ciego.
¿Ah, sí?
O sea, sí, sí, o sea, como lo oís, como Goya, ciego.
Igual. Y está la novena ahí. Y aquí el pobre Beethoven ciego, que es una anécdota muy bonita de esto, es que tuvieron que avisarle que se diera la vuelta para recibir la ovación, porque como no veía nada,
no,
se
hombre, no.
Tampoco veía.
Ay, que no oía. Oigo.
Digo, madre mía, vaya, yo desconocía la ceguera de Beethoven, pero todo podía ser, estaba sordo.
Sí.
Poco se ha hablado de la ceguera de Beethoven.
Poco se ha
hablado. Mucho de la sordera, pero era ciego también.
Es que nos quieren ocultar cosas, no interesa hablar de la ceguera de Beethoven. Y ahí está Lorena García, que va a Quién quiere ser millonario y vuelve debiendo dinero. Ludwig van Beethoven, ciego, ¿vale? Creador de obras maestras, lo recordaréis, como la Novena Sinfonía o el celebradísimo la Novena Sinfonía.
Novena.
Novena Sinfonía. Novena. Gracias.
Por favor.
Por el subtítulo de la Novena Sinfonía. Bueno, hizo la Novena Sinfonía, la Quinta y dos iguales para hoy. Eso también la hizo él. Bueno, no me extraña que compusiera solo música y que luego la letra se la tuviera que poner Miguel Ríos. Claro,
¡hombre!
Ciego, sordo, era
claro. Claro.
Pero la verdad es que tiene mérito Beethoven. Ahora, en serio, porque siendo sordo, compuso auténticas obras maestras,
sí.
¿Vale?
¿Sí?
Yo cuando tengo moco no soy capaz ni de atarme los zapatos y Miguel siendo sordo. Así que, oye, toda mi admiración. Lo que es verdad que me parece un poco raro, que cuenta Lorena, es que le tuvieron que dar la vuelta para ver de dónde le aplaudían, ¿no? O sea, quiere decir, si estás viendo a la orquesta Beethoven, o sea, eso es que estás de espaldas, solo te tienes que girar y el público está en el otro lado. En fin, que podría ser gran compositor, pero yo superdotado no lo veo.
Y orientación, ¿vale?
Con todos mis respetos.
Sí,
eso.
Sí, sí.
Sobrevalorado.
Bueno, sobrevalorado, pero ha influido mucho, ¿eh? De hecho,
bueno.
Bizarrap, por ejemplo, lleva gafas oscuras en honor a la ceguera de Beethoven. Ha influido mucho en músicos jóvenes a lo largo y ancho del mundo. Bueno, a ver.
Haciendo amigos esta temporada, ¿eh?
Un beso a Beethoven.
No va a venir ninguno.
Un beso a Beethoven. A Beethoven me da igual. ¿Beethoven qué? Podemos rajar de Beethoven, ¿no?
Sí,
de Beethoven,
sí,
ya.
No, ya
sí.
No.
En fin. Bueno, me ha llegado un currículum, por cierto, necesito que me ayudéis, ¿vale? Es que yo lo quería para lengua y literatura, este chaval,
sí.
¿Vale? Pero igual me encaja mejor en religión. No lo sé. A ver, decidme cómo lo veis vosotros.
¿Qué no puede faltar en una oración para que sea completa?
Amén.
¿Cómo?
Bien, bien.
Amén, efectivamente. Hasta bien, que bien. Alguien no dice amén, no se ha terminado la oración. O sea, si la oración es para bendecir la mesa, puede ir seguida de un pues ala, a trinchar el pavo, ¿vale? Eso si eres americano, ¿vale? En el caso de España es más un rollo, papa, ¿dónde están las gambas? Y yo, como siempre, otro año que las he comprado vivas y se han escapado, hijo. No sé dónde están. ¡Qué berrinche! Bueno, para Ciencias Naturales no hemos escatimado. Hemos traído a una de las mayores expertas del mundo en antropología. Una que ha descubierto Ahí es nada, ¿eh? El origen de la humanidad.
Vaya.
Vaya.
Parece ser que teníais más o menos claro los humanos de dónde veníais.
Sí.
Del mono. Pero yo, si no os parece mal, voy a seguir la teoría de esta pitonisa que se encontraron en la Feria Esotérica de Madrid.
Es un oráculo que está basado en el juego de la oca y en las ocas tienen una particularidad, que son las guardianas del conocimiento, las que ayudan al ser humano a despertar. ¿Se cree que la humanidad salió de un huevo de oca?
Yo creo que se cree, ¿tú? Se cree. Yo no me lo creo.
No, yo tampoco.
Sí, yo tampoco, pero ahí lo veo.
Se cree.
¿La humanidad de un huevo de oca?
Se cree. ¿Dónde se cree, señora, que la humanidad viene de un huevo de oca? En fin, está.
De oca a oca.
De oca a de oca, oca, ya hay la humanidad.
Los documentos secretos de Darwin.
¿Qué nos oculta Darwin?
El huevo de color, lo puso el de la oca.
En la contraportada por dentro puso, vienen de un huevo de oca. Es mentira todo lo que cuento en el libro. Está muy bien la idea de que toda la humanidad saliera de un huevo de oca.
Sí.
Sobre todo para los extraterrestres, porque imaginaos cómo viviríamos nosotros ese momento. Sería algo súper raro, ¿no? Observando el planeta Tierra y nosotros. ¿Qué hay en ese planeta?
Nada. Huevo.
Una oca. ¿Una oca?
Una oca.
Sí, espera, que está poniendo un huevo.
Que ya va, ya va.
¡Ojo, lo que tenía dentro la humanidad! Toma, sorpresa. En fin. Bueno, también para ciencias naturales, si algún día falla la muchacha de antes, he encontrado una opción perfecta en el canal de YouTube de Charlie OK, ¿eh?
¿De dónde viene el azúcar?
¿De dónde viene el azúcar? Pues de las abejas.
Efectivamente, las abejas fabrican el azúcar, ¿vale? Sí. Y lo que es la caña es la que se ha tomado este, ¿vale? Pero multiplicada por 10, ¿vale? Para decir esa idiotez delante de una cámara. No, de hecho, o sea, claro. Tienes razón, ¿eh? Lo que pasa es que es otra información que nos ocultan, pero si recordáis el logo de Azucarera Española, era una abeja, ¿vale? Trabajaban ahí en Azucarera Española, la abeja Maya y Willy. Se conocieron allí haciendo terrones. En fin.
Él era muy trabajador.
Él era muy trabajador. Ella no tanto, ¿vale? Bueno. Pues en cuanto a profesores, ya estaría por hoy.
Sí.
Pero necesito a alguien en el departamento de orientación al alumno, ¿vale? Mi candidato es este concursante de Alphacar del Gran Prix de la 1. Hasta ahora yo sabía que los humanos dedicabais vuestro tiempo a desarrollar una profesión, pero no contaba con esta dedicación absoluta. Es una inspiración por si tiene que dar consejos a los alumnos sobre perseguir tus metas.
Y aquí está el lanzador de Alphacar que se llama...
Jesús.
Jesús, Jesús, tu ocupación en la vida.
Mi ocupación es beber cerveza.
Efectivamente, que lo dice con orgullo como diciendo, yo de pequeño tuve un sueño y he luchado por él hasta que lo he conseguido, maldita sea. En fin, lo que no sabemos...
¿Cómo puede decir eso por la tele?
Bueno, si es su ocupación, es su ocupación. Claro, lo que no sabemos es si se dedica en exclusiva a esto de beber cerveza o desarrolla otras actividades paralelas como comer tapas, que también puede ser, ¿vale? No lo descartamos.
Sería aconsejable.
Toda mi admiración para este señor, que además ha tenido que luchar contra el rechazo social, imagino, ¿vale? Porque claro... Tú de pequeño dices que quieres ser astronauta y todo el mundo te respeta, ¿vale? Uh-huh. Pero dices que te quieres dedicar a beber cerveza y
no acabas en el Gran Prix.
Claro, la familia.
¿No es así?
Acabas en el Gran Prix vestido de
charlando con Ramón García.
Que tiene un carácter también. Que hay que
acuérdate, sí. Bueno, un saludo,
pero,
Ramón.
Pero mirad, él a pesar de todo siguió creyendo en sí mismo y lo ha conseguido, ¿eh? Una inspiración absoluta. Bueno, dejamos la bebida y vamos con la comida. Necesitamos a alguien que se responsabilice del comedor escolar.
Ah.
Este me va a salir caro, pero sabe tanto de nutrición que me merece la pena, ¿vale? Lo he encontrado en el canal de TikTok de Nasser Nutrición. Allí estaban preguntando por la comida más importante del día y atención a la respuesta porque tiene miga, nunca mejor dicho.
¿Qué crees que es la comida más importante del día?
¿Comida? No sé.
Tienes que decir una, desayuno, almuerzo, merienda, cena, ¿cuál crees que es la más importante?
Pan con manteca.
¡Pan con manteca! Eso es, claro que sí, la comida más importante del día es el pan con manteca y de postre polvorones. Y mira que le ha dado una buena pista, ¿eh? Que le ha dicho, tienes que elegir una, desayuno, comida, cena y el pan con manteca. La comida que recomiendan 9 de cada 10 nutricionistas. Bueno, y me voy con el departamento de idiomas. Este lo va a dirigir Rocío Carrasco.
No.
Sí, porque controla, ¿vale? Al menos el catalán lo controla. No. En Televisión Española en Cataluña contó un pequeño problemilla que tuvo.
Sí.
Os aclaro para que entendáis el contexto, los que no habláis catalán, ¿vale? Que golfes en catalán, ¿vale? Significa buardillas.
Golfes.
¿Te puedo contar una cosa que me pasó aquí?
A ver, ¿a qué?
Voy a alquilar un piso. Entonces la señora empieza a enseñármelo y de repente dice... Y aquí arriba tenemos las golfas. Así. Yo lo siento mucho, pero... Claro, yo le digo... Lo siento mucho, pero... Claro, yo le digo, lo siento mucho, pero yo no puedo vivir en un sitio donde haya golfas. O sea, no, verás, que no por nada, ni que yo tenga nada en contra de nadie y nada de eso. O sea, la puerta llena de prensa
claro.
Y yo con golfas arriba. Digo, no puede ser.
Claro, estaba la pobre Rocío Carrasco espantada de que la dueña del piso le vendiera como una ventaja que el edificio tuviera golfa. O sea, normalmente es más en plan, el del segundo es ingeniero, la del primero es doctora, y luego ya con el tiempo descubres cómo de golfo es cada uno. No te lo dicen, no te lo dicen así de primeras. Uy, una golfa en el tercero que flipas. En fin.
¿A qué hora salen tus niños del colegio en Planeta R?
Creo que salen hora exacta en octubre. No, eso espero.
Ya te gustaría.
¿Lo he dicho en voz alta?
Sí, ya te gustaría.
Ya puedes salir pitando.
Siempre salen pronto, Eli.
Que están
siempre
los pobres pronto. Niños esperando su pan con manteca y en la puerta.
Hombre.
Muertos de hambre.
Como cada tarde.
Tremendo.
Pan
tremendo.
Con manteca, papa, tráenos. Venga.
¿Te vuelves el viernes?
Hombre, por supuesto.
Venga.
Pero claro. Sin cobrar, ¿eh?
¿Cómo que sin cobrar?
Este de gratis.
Vamos a hablarlo después. Vamos a hablarlo después.
No, no.
¿Ah, sí?
Hombre.
Pues el pan con manteca, la manteca sobre todo, ¿sí? Es lo que vamos a tener que utilizar para todo, porque el aceite.
Eso es. Se está la cosa carita, carita. Bueno, pues hoy el reto iba precisamente de un aceite que hemos puesto ahí en un bol, en una botellita. Preguntábamos si era de coco, de girasol o de sésamo. La opción menos votada, la de girasol, 28%. Le sigue la de coco, 33%. Y ha ganado la opción de sésamo, 39%.
Y la respuesta correcta es...
coco.
No es verdad. El aceite de coco es blanco y este es amarillento.
Pues es aceite de coco. ¿Qué le vamos a hacer? Te he enseñado la foto original.
Ya.
Y ahí es, aceite de coco. Que sí. Sirve para el pelo y también para otras muchas cosas.
Claro que sí, para los dientes.
También, también. Por eso digo. Y es más barato.
En fin, que... empiezas ganando.
Como siempre.
No, como siempre no. Como siempre no.
Mañana intentaré
ganar. Mañana intentarás, lo intentarás.
Pero
veremos si lo consigues.
Eso es.
Bueno, pues nos vamos. No está mal.
Si no hubiera sido por el marciano ahí al final, que yo le he notado flojo, ¿eh? Está flojeando.
¿El marciano?
Sí, el marciano.
Se está haciendo mayor.
Eso es.
Es que en el Planeta Terra los días duran menos. En realidad, desde la última vez que le vimos, ha cumplido 30 años
yo
más.
Yo creo que tiene, claro, 30 años más que la temporada pasada. Sí,
está,
sí.
Un poquito. Bueno, que nos marchamos. Nos vamos todos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Eso sí, mañana volvemos, como siempre, a las 10. Gracias por hacernos compañía. Me enamoró, hace todo lo que pide, ya me enamoró.